Hola, buenas noches a todos. Shabbat Shalom. Hoy vamos a estudiar una parasha bien profunda, bien importante, que se ha convertido en un ícono mundial de la salida de Egipto, que es la apertura del Mar Rojo. Se llama la parasha Beshalach. Dice así: y ocurrió que envió el faraón al pueblo fuera de Egipto. Este no fue conducido por el Eterno por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque se dijo Dios, que el pueblo no se arrepienta al ver guerra y quiera volver a Egipto. E hizo Hashem que el pueblo tomara el camino del desierto, dando un rodeo hacia el Yam Suf, que se supone que es el Mar Rojo. Beshalá significa algo así como let them go, déjalos ir. En inglés suena bien determinante, porque es let them go, como que si hasta allí yo tengo autoridad en dejarlos ir. Beshalá tiene el mismo peso numérico que la palabra lish o laish, que significa oprimir, presionar, amasar, jurungar, batir con las manos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios necesitaba la autorización del faraón para que el pueblo saliera de Egipto? Es algo incomprensible. Lo que tenemos que entender es que esta batalla estaba sucediendo principalmente en el colectivo, es decir, en la atmósfera, en esta conciencia que debate todo el tiempo entre las dos polaridades. Por lo tanto, doblegar al faraón tendría un impacto sobre la humanidad entera. Esta es la razón por la cual cada plaga era literalmente despellejar al faraón de su poder ante la mirada de todos, pues la fuerza es algo que se aplica en la física. Entonces, la fuerza tiene que ver con los ojos. Cuando uno ve a otro fuerte, uno o se intimida, o se pone al mismo nivel si uno tiene la misma fuerza, o se debilita. Y eso entra por los ojos. Fíjense que el afianzamiento del poder superior de Dios se fue enraizando paso a paso. Primero en pequeñas medidas y luego los brujos quedaron completamente anulados. Por ejemplo, los magos del palacio tenían el poder de transformar el bastón en serpiente al igual que Moshe, pero no tenían el poder que tenía Moshe, que fue que su serpiente se comió a las otras serpientes. Ahí ya hubo una muestra de un nivel superior, un grado más por encima de esos aprendices de brujos, pero seguían siendo aprendices, entonces no era nada extraordinario. Luego vinieron la plaga de los piojos, de las ranas. La sangre primero, la sangre fue primero, y la sangre tenía la particularidad que los magos también podían manejar las moléculas del agua y también la podían convertir en sangre. No era gran cosa, era magia, pero resulta que cuando la tomaba un hebreo era agua clara y cuando lo tomaba un egipcio era sangre. Y ahí estaba la diferencia de la manipulación del agua que podía hacer Hashem, esta inteligencia de la naturaleza. En un principio el faraón pensó que era una competencia de brujos, pues los magos podían dominar también a la naturaleza. Pero fíjense que cada plaga fue como una compensación que los hebreos tuvieron, porque una de las cosas que sucedía en Egipto era que no tenían agua, los obligaban a trabajar, y les daban poca agua. Entonces terminaron los egipcios rogándole a los hebreos, ofreciéndole oro a los hebreos para poder cubrir su sed. Y ni con todo el oro del mundo los hebreos podían convertir el agua clara en agua sangre, en agua clara, para satisfacer a los egipcios. Entonces es algo que quedó fuera de la naturaleza. Los piojos, por ejemplo, era algo que los egipcios tenían horror. Por eso eran calvos, todos se raspaban el coco, todos, porque tenían horror de las pulgas y de los piojos. Los consideraban la peste más, la cosa más asquerosa que había. ¿Y cómo se atrapa un piojo? Con el pus, con el ¿cómo se llama? El pulgar. Con el pulgar y el índice. ¿Por qué? Porque resulta que los piojos no podían estar bajo el dominio de los magos de Egipcio, porque los demonios, que eran los que utilizaban para hacer la magia, tenían tres dedos nada más. Es conocido que como las patas de los pollos. Entonces no tenían pulgares. Entonces Dios les manda esta plaga y no la pueden dominar porque los demonios que utilizaban para hacer esta magia no tenían pulgares, entonces era imposible para ellos. Y así poquito a poco, cada plaga significó cómo Hashem, o cómo la inteligencia, una fuerza superior en la naturaleza, podía combatir a toda esa magia negra que se manejaba en Egipto. El faraón y sus magos se impusieron sobre los otros a través de la magia. Ellos aprendían a manipular el orden natural, hacían alquimia, hacían manipulación celular. Pero la naturaleza es Teba, es 81. Y Teba en hebreo quiere decir torcido o perverso. Cuando uno, perdón, el equivalente, pero cuando uno le pone la hei por delante, entonces Hateba, la naturaleza, pasa a tener 86, que es el valor numérico del intelecto divino de la materia, Elohim. Entonces Hateba, que es la naturaleza, es 86. Y Teba, su equivalente, el 81, el peso numérico, es el equivalente a ser torcido o perverso. ¿Ok? Entonces, si Hateba tiene la gematría 86 igual que Elohim, tenemos que ver en dónde está la Hei. Déjate va, pasa a ser el medio. Vean que está la Hei, está en medio de las dos letras, Aleph, Lamed, El, y Yim, es decir, esta Yim es Maim también, es el diminutivo de agua. Entonces, la inteligencia de la Binah en él y en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el 80% de la naturaleza se compone de agua. Todos los vegetales que ustedes ven, los árboles y las plantas, no pueden crecer, no se pueden, simplemente se nutren del agua. Así de simple, para decirlo en pocas palabras. Y se nutren de el sol, que ahí está el, que es el jese, es el calor, es esa bondad de la naturaleza, el jese es esa abundancia que hay en la naturaleza, y todo eso proviene de esa hei, que es la inteligencia divina, que es como la savia que circula dentro de un árbol, que es la energía invisible que hay dentro de la fisicalidad. Todo en la fisicalidad es así. Hay una energía interna que va justo en el medio circulando para poner orden en todo lo creado. Está escrito en el Talmud que no hay masal para Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque la Hei de Elohim es el Mohim, es el intelecto de la Binah dentro de la materia, dentro de la naturaleza. Pero para Israel no hay masal, explica el Talmud. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las personas que están dentro de un camino espiritual, que son Israel, porque Israel es el crecimiento, es buscar la Rosh, la cabeza, el Keter, es buscar la unidad en todo. El Israel es ese deseo de conectar con Hashem. Para esa gente no hay masal, es decir, no hay influencias astrológicas. ¿Por qué? Porque resulta, supongamos que yo voy a un astrólogo, Haz Beshalom, para que me adivine mi futuro. Que siempre les he dicho que uno va a un astrólogo para conocerse a sí mismo, que es una herramienta de autoconocimiento, pero no para adivinar el futuro. Pero vamos a suponer que yo, Haz Beshalom, voy a un astrólogo para adivinar mi futuro, o a un brujo, o a una adivina de estos, un medium. ¿Qué va a pasar con una persona que está, que es Israel? La persona que es Israel está constantemente cambiando su nivel de alma, está constantemente creciendo, está constantemente avanzando, aprendiendo. Entonces, esa predicción que se le hizo no va a funcionar. Es inexacta. ¿Por qué? Porque para los Israel no hay masal. Cuando hay un predeterminismo, una carta astral es un predeterminismo. Ese predeterminismo para Israel no funciona porque resulta que en el trayecto de un año yo cambié mi alma 3 y 4 veces, haciendo mis conexiones, haciendo mi trabajo espiritual, haciendo todo lo que tengo que hacer. Entonces ya la carta queda inválida. De hecho, hay una historia en el Talmud que habla de un sabio que fue a hacerse una carta astral por curiosidad. Y entonces, después de la Shoah, es decir, después del Holocausto. Y entonces el hombre le dijo, mira, aquí hace 2 años me dice que tú deberías haber muerto. Y entonces, ¿cómo es esto? Entonces, el hombre, para entender, se puso a estudiar astrología y estudió por 1 año astrología. Y cuando terminó el curso, él dice, efectivamente, mi carta astral dice que yo debía haber muerto hace 2 años. Y entonces el profesor, que era el mejor profesor del mundo en Estados Unidos, aparentemente, le dice, pero tú eres judío. Y entonces el tipo le dice, sí. No, pero para los judíos no funciona. ¿Cómo que no funciona? No, para los judíos no funciona porque no sé por qué. Todo el tiempo están cambiando. Entonces, al cambiar, te cambia la carta astral. Por eso es que no se puede definir el masal de un Bene Israel. Esto se los digo porque todo lo que se utiliza para manipular la naturaleza tiene que ver con artes mágicas. Y para un Bene Israel lo que necesita es el mojín divina, la inteligencia divina, para ponerse por encima de la naturaleza. En fin, lo cierto es que las plagas fueron desgarrando a las clipot del faraón, su fuerza. Y el faraón quedó debilitado ante los ojos de todos, que era el propósito de estas 10 plagas. Esta fuerza en forma de emuná, entró en el alma colectiva de los hebreos, lo cual les permitió vencer la primera batalla que tuvieron al salir de Egipto, que es la batalla con Amalek. Y esta es la razón por la cual Safek duda y Amalek, que es el espíritu belicoso, el espíritu de guerra, los conflictos y todo eso, tiene la misma gematría, que es 240. Es decir, toda la fuerza del oponente está en su clipa. Cuando la debilitamos, nuestra certeza y nuestra confianza en la conexión universal se impone sobre el opositor. Entonces, no es que Dios necesitaba el permiso del faraón, lo que sucedió es que Dios exprimió, literalmente, así como cuando uno exprime un trapo, exprimió toda la fuerza que los hombres le dieron al faraón con su idolatría hasta que el faraón quedó seco. No sé si esto se entiende. Es decir, para que nosotros podamos ponernos por encima de el opositor, es decir, para que nosotros venzamos todas nuestras dificultades, todos nuestros esquemas, todo lo que se nos opone a nuestro avance, a nuestro progreso, nosotros tenemos que debilitar las clipot de nuestro propio faraón. Si nuestro faraón es celoso, si nuestro faraón es mentiroso, si nuestro faraón, en fin, cualquiera de las cosas que sabemos que tenemos como personas que nos conocemos a nosotros mismos y que tenemos que conocer nuestros errores, si nosotros vamos debilitando poco a poco todas esas capas que están cubriendo nuestra alma, entonces nosotros vamos a reforzar nuestra certeza y vamos a avanzar por la vida con seguridad propia. Y eso es importante. Las clipot no se vencen de un solo golpe. Yo siempre les digo, si uno tiene miedo a la altura, suba una escalera, un piso un día, baje. El otro día sube 2, baja. El otro día sube 3 y baja. El otro día sube 4 y baja. Cuando te vienes a dar cuenta, estás en la punta de la escalera y se te quitó el miedo. ¿Por qué? Porque poco a poco, con ese entrenamiento, fuiste debilitando ese miedo a la altura. Y así es todo en la vida, mis amigos. Cuando uno reconoce su propia falla, uno se pone a prueba 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta 10 veces, para que uno vaya venciendo a esa clipa. De allí es que los sabios han comentado de esta porción, todos comentan por qué tenía que suceder la travesía por el Mar Rojo. Sí, ya habían salido de Egipto, de hecho es lo que nos dice el enunciado de la para allá, que pudieron ir directamente al desierto fácilmente, recibir la Torá sin tanta contrariedad. El punto es que tanto el faraón como Elohim están en el 7. La diferencia es que Elohim, que en este caso está representado en Moshe, se alimenta del espíritu divino, de la Jojmá, de la Hei, Jojmá Binah, y el faraón se alimenta de la energía inferior, es decir, chupa la energía del ser humano. La respuesta a todo esto es que Moshe sabía que el día 7, después de la salida de Egipto, sería determinante para el exilio, para el éxito, perdón, de la misión que Hashem le había confiado al pueblo, pues el 7 comprende a todos los aspectos de la naturaleza, pero al mismo tiempo comprende el mundo de la dualidad. Ahora, había entre todos un aspecto capital que le daba toda la vitalidad al faraón. Y estas eran las aguas internas del área genital de los seres humanos. Y allí el faraón las tenía todas ganadas por la cantidad de gente que hacía prostitución en Egipto, por la cantidad de gente que hacía Serale Batalá en Egipto, etc. Y esto solo estuvo manejado en Egipto bajo el mérito de Yosef HaTzadik. Así que Moshe se dirigió al Yam Suf, que tiene las mismas letras que las aguas de Yosef. Ya ven que Yosef se escribe con la Yud, pero también esta Yud tiene que ver con el diminutivo de Main, de agua. Entonces, para poder darle la estocada final sobre la aparición y la opresión que tenía el faraón sobre el pueblo, y Moshe no podía hacerlo solo, los seres humanos le dieron al faraón la capacidad de entrar en el intelecto del hombre a través de la semencia de su semen. Porque ya les he explicado que ese semen blanco que tiene ese color de Keter, es en donde está el árbol de la vida, y eso es lo que les da, por afinidad de forma, el permiso de entrar en el cerebro del ser humano. Entonces lo vuelve loco con imágenes y con pensamientos que lo llevan a su propia locura mental, con una enfermedad mental, con pensamientos que en un hombre puede ocupar hasta el 90% de sus pensamientos diarios, los pensamientos de la energía sexual. Entonces, como Moshe no podía luchar solo, mientras todos los hebreos se ocupaban de llenar sus carrozas con el botín de los egipcios, oro, plata, telas lujosas, Moshe se ocupaba de rescatar el sarcófago en donde estaban los restos de Yosef HaTzadik. Y esto nos enseña, mis amigos, que antes de dominar los elementos externos, tenemos que lograr el equilibrio de nuestros elementos internos y preocuparnos de lo trascendental antes que de lo material. Yo no les estoy diciendo no se ocupen de lo material, no, todo lo contrario. Pero antes de lo material, primero es lo trascendental. ¿Cómo hacemos esto? Un tzadik, por ejemplo, es la metáfora del punto central de cada cosa. Es decir, entre lo negativo y lo positivo hay un punto en donde se encuentran ambas polaridades. Y ese punto es neutro. En ese punto no hay movimiento, no hay polaridad. Es lo que se llama el punto cero, pero al mismo tiempo es el punto de la unicidad. Y cuando este punto se cierra, es decir, se unifica un lado con el otro, se va creando lo que se llama la fuerza divina. Eso es Dios, mis amigos. Es decir, Dios no es una figura omnisciente ni omnipotente que está fuera de nosotros. Dios es la unificación de todos los puntos que comparten la misma información universal. Y por eso Dios es Aleph y es Ehad. Fíjense en esta imagen que nos puso Dani aquí. Esta flor de la vida que está aquí, que es la imagen que por excelencia grafica la constitución del universo, son esferas que se interconectan unas a otras. Pero vean que cada punto de conexión es un punto brillantito. ¿Por qué? Porque es la reproducción de este punto central. El tzadik es el punto central. Y cuando nosotros logramos el punto cero, nos volvemos una extensión del tzadik, pero en nuestra propia esfera. Entonces somos el centro de nuestra propia flor. Repito, el tzadik es el alma que se completó. Y cuando nosotros en pequeños aspectos de nuestra vida, vamos a suponer nuestra polaridad de Hesed Geburá, rigor y bondad, si yo allí logro establecer ese punto de equilibrio, ese punto cero, yo en ese aspecto de mi vida me convierto en una extensión de ese tzadik y me convierto en uno de esos puntitos que se comunica con todo el universo, en la medida en que nosotros vamos siendo la reunión de todos estos puntos de interconexión. En esa medida nos convertimos en Dios. Dios no es una figura omnipotente. Dios es la reunión, el ejad, la unidad de todos nosotros juntos. Cuando logramos conectar en ese punto central, en ese punto neutro, en donde todo está en reposo, en donde no hay movimiento, en donde solo hay paz, shalom, ahí está todo. Y eso es Dios. Es decir, Dios está en cada parte de nuestras células. Dios está en el microcosmos y también está en el macrocosmos. En otras palabras, Yosef HaTzadik logró tal equilibrio personal que la información retenida en sus restos, que eran resguardados por un ángel que pasa con todos los tzadik, un ángel guarda sus restos por siempre, un ángel que nunca se desaparece. Ese ángel se comunicó con el ángel del agua y logró equilibrar los extremos de la polaridad de la naturaleza, el fuego, la tierra y el aire. Y al equilibrar el calor, que es lo que produce las corrientes, la tierra, el magnetismo de la tierra y el viento, entonces logró que las aguas se abrieran. Eso fue lo que pasó. Nosotros, mis amigos, estamos hechos de átomos. Y cada átomo está en constante interacción con otros átomos en nuestra propia esfera personal, social y familiar. Y de la misma manera como nosotros somos influenciados por otras esferas, nosotros también podemos influenciarlas. Pero en este debate de fuerza, ¿quién gana? Siempre va a ganar la Geburá, la polaridad negativa. ¿Por qué? Porque la fuerza pertenece al lado de la izquierda. Por lo tanto, la única manera de que el otro no penetre nuestra esfera de información para chuparnos nuestra energía, y la única manera de respetar la energía del otro, o en el mejor de los casos, influenciar positivamente a nuestro entorno, es logrando el punto de equilibrio, ese punto del Aleph que está en todo. Fíjense que el Talmud y los sabios dicen que la Torah es Emet. Y creemos que Emet significa verdad, pero Emet en verdad significa vida. Porque si extraemos el Aleph de la palabra Emet, nos queda solamente Met, que es el diminutivo de Mavet, que significa muerte. Met de Emet y Met de Mavet, por similitud fonética, son iguales, aunque no se escriban igual. Ya les he explicado que una manera de hacer gematría es la similitud fonética. Ahora fíjense, que si al Elohim le quitamos el Aleph, nos queda Lohim, sin agua. Y este sin agua, si le quitamos el Aleph, nos queda gematría 85, que es igual que Gavillá, que quiere decir ídolo, vaso vacío. Entonces, la vida y el amor es poner el Aleph en todo. ¿Y qué es el Aleph? Es la conciencia de unidad. ¿Y qué es la idolatría? Es sacar el Aleph de todo. Así de simple. Cuando sacamos el Aleph de Elohim, quedamos con un ídolo, la materia vacía. Fíjense algo. Por ejemplo, yo les decía la semana pasada, es mejor comprarse un bolso de buena calidad, aunque este sea de marca, pero no por la marca, sino porque el bolso es mejor hecho, más duradero. Pero si yo lo que estoy buscando del bolso es que el bolso me dé su luz y que eso ilumine mi materia, que eso me ilumine a mí, yo estoy idolatrando al bolso, porque en el bolso no hay luz. El bolso es la extracción del Aleph. En el bolso es una vasija, el bolso no hay luz. Entonces, si yo quiero un bolso, qué sé yo, Gucci, para que los otros me vean más bonita, estoy buscando quitarle la luz de la clipa, porque es la clipa del bolso lo que tiene la luz, estoy quitándole la clipa al bolso y me la estoy poniendo yo. Pero igual quedo vacía por dentro, porque la luz no entró. Entonces esto me hace sentir bien un momentico y luego vuelve a haber el vacío existencial. Y eso pasa para todas las cosas, mis amigos. Yo no digo no compren marca, yo no estoy diciendo eso. Para el que puede, fabuloso. Pero cómpralo por la calidad del producto. No lo compres para que te haga más bonito, ni para que otros piensen que tienes plata porque te lo puedes comprar. El objetivo hace toda la diferencia. Y el objetivo hace lo que es nuestra conciencia. La conciencia es el medio por el cual nosotros experimentamos la realidad. Pero técnicamente, la conciencia es el conocimiento del sí mismo obtenido naturalmente gracias al feedback de una red de información que proviene de todas partes y por eso es suficientemente compleja. Imagínense ustedes cuando nosotros desperdiciamos nuestra conciencia en tonterías, en cosas banales. La ciencia dice que la naturaleza de la conciencia abre dos perspectivas distintas. Por un lado, la conciencia es una característica emergente de una actividad neuronal del sistema nervioso central en los animales y evoluciona como un medio por el cual la realidad exterior es interpretada, pero no experimentada directamente. Aquí no entra la conciencia sobre el sí mismo. Es simplemente, bueno, estoy consciente de que estoy viva, que vivo en la tierra, pero no estoy experimentando esa realidad de existencia tal y como mi espíritu me lo determina. En cambio, el despertar de la conciencia es una característica intrínseca natural que surge armoniosamente del proceso fundamental de la información del universo. Cuando yo me conecto con ese punto central, toda esa red de información se abre a mí. La información está fundada en el espacio-tiempo, así como sus características físicas e internas. Sin conocimiento, mis amigos, no hay experiencia de la realidad. Y por eso la conciencia está en relación con nuestro cuerpo. O el verdadero despertar de la conciencia está en relación con el sistema de vida que yo tengo, tanto en mi vida física como en mi vida emocional, familiar y social. Entonces, en la medida en la que podemos comprender que estamos en constante interacción con el universo, con esa energía divina, cada día nuestra percepción de lo que somos cambiará. Y también lo podremos decir eso a nuestro corazón, para que esa sensación de vacío, que es una falsa percepción de la vida, cambie. Cuando yo cambio constantemente, porque estoy recibiendo nueva información, yo me estoy llenando de luz. Ahora vamos a ver la relación que tiene esta porción con Tu Bishvat, porque es importante. Tu Bishvat siempre está pegada a Beshalach y a Yitro. Está siempre alrededor de estas dos. Si nos ceñimos a la literalidad de esta porción, no tiene mucho sentido. Pero si vamos al análisis profundo de ello, vemos que en el Éxodo, en el versículo 27 del capítulo 15, nos dice, Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. En verdad, está mal traducido, porque dice, en hebreo dice, ellos abrieron 12 fuentes de agua y encontraron 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Vean que siempre la vida está alrededor del agua, así como la sabiduría de la Torá. La Torá también sabemos que se relaciona con el agua. Es decir, una cosa, lo que es el sustento y la parnasá y la abundancia de la naturaleza, no está desligada con la Torá. Si lo vemos en hebreo, vamos a ver qué dice. Veyavou Eilim Mah. Le falta la Vav, ¿ok? A esto. Para hacer Elohim, vean que aquí es en verde, Eilim, no tiene la Vav, pero se dice Eilimah, Eilimah, Eilimah. Entonces, comparten la Mem, la comparte, como para indicarnos el elemento agua, ¿ok? Luego dice, Vesham Shetem Esre Enot Main Veshivin, que en este caso, Beshivin quiere decir, setenta, pero nos habla de la naturaleza, ya les voy a explicar. Y luego dice Timarín, que son palmeras, pero datileras, se puede decir más bien datileras. Vayahanu Sham al Amai. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, Shevitim tiene, significa 70. 70 es una generación para la Torá. Es decir, cada 70 años inicia una nueva generación de gente. Pero 70 es la gematría de Ain, de ojo, y acuérdense de lo que les dije, que entra por los ojos la fe, la confianza, la certeza, entra por los ojos cuando se debilita la clipá del oponente. Y 70 también es la gematría de Sot, que quiere decir secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70 significa extraer el secreto. Entonces, aquí, en este versículo, tenemos el secreto de Tu Bishvat. Fíjense que Timarín tiene gematría 690, que al reducirla nos da 15, que 15 es la gematría de Yud-Hei, de las primeras dos letras del nombre de Dios, y ellos, ese Yud-Hei es la savia que fluye a través de los árboles a partir del 15 del mes de Shvat, del mes de Acuario. Y aunque Acuario es aire, tiene mucha relación con el agua, porque ese aire está cargado de agua, como ya se los he explicado. En hebreo, aire, bueno, el aire, la molécula del oxígeno es H2O, pero en hebreo, avir es también or, luz. Entonces, es importante entender que aunque no hay alajá sobre Tu Bishvat, lo que hay son costumbres, Tu Bishvat está escondido en la Torah. Y fue el rabí Jaim Vital quien escribió extensamente sobre Tu Bishvat, y por eso hemos creído siempre que es el Ari, pero en verdad encontré una parte donde dice que el Ari nunca habló de Tu Bishvat, sino que esto fue escrito directamente por Rabbi Jaim Vital. Entonces, es importante entender que dentro de este, de esta pequeña, de este pequeño versículo, encierra una potencia muy importante, porque también esto de 70 palmeras nos está hablando de la abundancia en todas las naciones, en las 70 naciones. Nos está hablando de la parnasá para el mundo entero. Así que tu Bishvat no es solamente una festividad en donde se celebra en el judaísmo. Es realmente un momento en el que de la Yud y la Hei, de ese primer binomio de Jojma y Biná, comienza a fluir una energía que va a terminar siendo un fruto. Esa energía, esa emanación, comienza el 15 de Shvat y termina siendo en primavera una gran cosecha. ¿Ok? Entonces, es importante entender que Tu Bishvat, nos dice el Talmud que hay cuatro fines de años establecidos dentro del calendario hebreo. El primero es el Rosh Hashanah del hombre, que es el primero de Tishrei, que lo celebramos hace 5 meses. Luego tenemos Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles y las plantas. Seguidamente tenemos el Rosh Chodesh de Nisan, que es el nuevo año del calendario astrológico. Junto con Tu Bishvat está Shavuot, que es el Rosh Chodesh de los frutos. Vean que en Tu Bishvat la savia se comienza a emanar del mundo de Atzilut, pero en Shavuot se estima que se recoge la cosecha. Tenemos por último el Rosh Hashanah de los animales, que es en el Rosh Chodesh Elul, por lo cual se toca el shofar a partir del primero de Elul. Entonces, nos dice Rabbi Haim Vital que esos son los 4 momentos de juicio del año. Y tendríamos que preguntarnos cómo es eso de que los árboles y las plantas son juzgadas. Es importante entender que la naturaleza obedece a la conciencia del hombre. En realidad, la tierra entera obedece al hombre. Sin embargo, las plantas son especialmente sensibles. Y el Talmud nos dice que el hombre es comparado con un árbol porque sus raíces están en el fango, en la oscuridad, y de allí viene el hombre, de la tierra. Estaba enterrado allí su esencia material y de eso se levanta, de lo más profundo, de lo más oscuro, y de cada caída el hombre se levanta. ¿Cómo se levanta un árbol? También lo espiritual es comparado con un árbol, como el árbol de la vida. El mal es comparado también con un árbol, como el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué todas estas relaciones con los árboles? Porque hay una cosa que es en común para cada etapa de nuestra vida. De cada cosa tenemos que levantarnos. Y en la vida en este mundo es un camino que va contra la gravedad para nosotros poder elevarnos. Fíjense que naturalmente el hombre se deprime. ¿Pero por qué? Porque la gravedad hace que su estado emocional caiga. Pero el árbol lucha contra la gravedad y va creciendo y creciendo y creciendo para ponerse hasta ver el sol, hasta llegar a lo más alto que le pueda permitir su ADN en su crecimiento. Y así mismo sucede con el hombre. El hombre, solo creciendo espiritualmente, puede desarrollarse, solo elevándose por encima de sus limitaciones, puede resolver y superar los conflictos que enfrenta en su tiempo de vida. Fíjense que cómo se aparean los árboles. Hay árboles que se niegan a dar frutos. El árbol se aparea a través de los insectos o a través del polen que viaja a través del viento. Pero hay árboles que se niegan a dar fruto. No sé si saben cómo esto lo hace mi abuela. Mi abuela tenía un árbol de grosella precioso y no daba fruto. Y mi abuela le dio una paliza al árbol. Le dio una pela. Y le dijo, dame fruto, dame fruto. Y al año siguiente el árbol comenzó a dar fruto de una manera inexplicable. Y en cantidades industriales. El árbol se niega a dar fruto. ¿Por qué? Porque hay muchos árboles que necesitan un golpe, un estado de juicio para poder frutear, porque cuando hubo la caída de Adán y Eva, nueve maldiciones cayeron sobre la tierra. Por eso es que el 80% de los árboles en la tierra no dan frutos. Así que una de las cosas que va a indicarnos una evolución verdadera en el ser humano es la cantidad de frutas que dan los árboles. Los árboles, si se fijan, están formados por anillos. Y en Tu Bishvat, dice la Gemara, cuando ese anillo se comienza a formar. Así que ese anillo indica los años de crecimiento que tiene el árbol. Entonces, es importante, otra cosa que podemos decir de Tu Bishvat es que hay algo que, pues que es un secreto que hay, que por eso es que mucha gente no hace Tu Bishvat, porque no entiende de verdad de qué se trata. Tu Bishvat tiene dos partes, la parte ritual y la parte de sembrar una planta. En la parte ritual hay muchas cosas importantes que debemos saber. Yo les envié el seder, pero fíjense, esto para todo, ¿no? Pero sobre todo en Tu Bishvat, cuando nosotros decimos Baruch Ata Amonai Eloheinu Melech Haolam, nos detenemos en Haolam. Un momentito, ¿por qué? Porque en ese momento vamos a entrar en conciencia de que hay 25 letras desde que empecé a decir Baruj hasta que dije Olam. ¿Y qué es el 25? El 25 inmediatamente lo vimos en el Génesis. Nos lleva a la palabra Koj en hebreo, que quiere decir esa vía, that way. Por ahí es. Pero 25 también nos conduce a la palabra 25 en Bereshit, que es Or, luz. Y lo vimos en el mes de Elul, también eso. Entonces, cuando llegamos a Olam, en ese momento empezamos a bendecir realmente. Entonces empezamos a hacer descender la luz. Entonces fíjense, no sé si quieren anotar con papel y lápiz, porque esto no se los puso en el seder, pero cuando hacemos Mesonot o Amotzi, vamos a pensar en la bendición de ir a Israel, que pronto vamos a ir, Baruch Hashem. Ya yo empecé a tener mis signos que ya reconozco cuando se nos va a abrir el viaje. Luego cuando hacemos la bendición del vino, recuerden que hay las verajas son Borei Mine Mesonot, Borei Peri Ahet, Borei Peri Adama, Sheakol Nijevit Baro. ¿Ok? Cuando hacemos el vino, vamos a decir Borei Peri Agefen. Cuando estamos pensando en el vino, vamos a pensar en la bendición, es decir, que todos los juicios o todo el rigor que nosotros tenemos en nuestra vida se endulce. Para eso se hace el Borei Peri Agefen. Entonces, cuando vamos a las diferentes bendiciones, si tomamos una aceituna, por ejemplo, vamos a pensar en inteligencia. Si tomamos un dátil, Vamos a pensar en la bendición de la parnasá, que venga con dulzura. Si pensamos en una granada, si tomamos una granada, un grano de granada, vamos a pensar en ser abundantes para compartir con los otros. Si tomamos un higo, vamos a pensar en saber expresarnos con dulzura. Si tomamos una manzana, vamos a pensar en la fertilidad. La pera es la paciencia y la humildad. La uva es sanación. Las nueces es el equilibrio mental. Miren que la nuez es como un cerebro. Es decir, ahorita está muy de moda la bipolaridad. Y eso es un desequilibrio, evidentemente. Entonces, la nuez, cuando comemos la nuez, vamos a pedir equilibrio mental. La avellana es memoria. El pistacho es confianza en sí mismo. Y a cada fruta que ustedes vayan a consumir, no les puedo poner todas las frutas porque no sé qué fruta van a conseguir, pero ustedes mismos pónganle la cabaná a esa fruta. Tengan cuidado con las frutas secas porque en general, si no es kasher, le ponen una grasa animal encima para que brille y eso la pone impura. La pone también. Entonces, cuidado con las frutas secas. Si las van a comprar, que sean el kasher. Si no, usen la fruta fresca. Y si van a usar, por ejemplo, fresa y todo esto, tengan cuidado con los insectos. Que esté bien lavada, que esté bien desinfectada. Pues con esto ya les he dicho todo lo que necesitan saber para que hagan un seder bellísimo. Ahí tienen el material que les puse en el grupo. Ahora no sé si tienen preguntas. Recording stopped.